venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigas, amigos, tengan ustedes muchísimas gracias. De este modo comienza La Venganza Será Terrible, y aquí veo, saliendo del interior de un... sobre todo a Patricio Barton.
¿Qué tal? Disculpen porque abajo no tengo ropa.
No, bueno, claro, pues, qué frío.
Buenas noches.
Bueno, buenas noches.
Es por acá.
Bueno. Y aquí está también Gillespie, muy abrigado.
Y claro.
Con una gorra, ha traído una gorra, sí, y una bufanda.
No, señor. No se saca la gorra, Gillespie, la tiene siempre puesta la gorra.
Y sí.
No, la gorra no se da el cachero. Pero sí, estoy usando la técnica de la cebolla.
¿Cuál es la teoría de la cebolla? El aliento.
¿Para qué sirve? Cállese, señor. Mucha ropa, una capa de ropa.
Ah, como un arducho, sí.
Claro, la ropa.
Había varios sacos, todo uno arriba del otro.
Claro.
Sí, bueno, mi abuela siempre me decía.
¿Qué?
Patricio, más vale tener tres remeras que una campera.
Sí, porque trabajan entre ellas.
Sí.
Perdón. Acabo de llegar. Sí. ¿Tres rameras y qué más?
No, tres remeras.
Perdón.
Claro. ¿Qué una campera? Usted se pone tres remeras y una arriba de la otra.
Van juntando el calor, claro, ahí adentro.
Cuando me dijo que había una arriba de la otra y me confundí.
No, bueno. Y listo, usted, sí, tiene una campera, tírela. Use las remeras. Una arriba de la otra.
¿Le puedo decir algo? Las camperas de ahora no abrigan.
Según de que sea.
Bueno,
ahora no se usan más de cuero, no han sido prohibidas.
Sí, claro, mal vistas.
Símil cuero. Igual las de cuero no abrigan.
No, las de cuero no abrigan.
Esas no abrigan nada.
Y menos las de nylon.
Las de nylon no abrigan nada, es lo mismo que no tenerla.
No, no, pero escúcheme, hay que esperar. Usted, porque pretende comprar por 10 mil pesos una campera que lo abrigue.
Y por 9 mil también.
Y bueno. Claro. Esas no abrigan.
Bueno.
Pero hay unas que son muy livianas y abrigan muchísimo.
Bueno, está bien.
Son muy caras.
Quisiera ver unas camperas.
Sí, bueno, está la casa de la campera.
Sí, justamente por eso, cuando vi el cartel, entré.
Por eso vinimos, le dije, la calle Murillo es donde está en la fábrica.
Perdón, ¿usted quién es?
Soy un amigo del señor.
Y él me acompaña cada vez que tengo que comprar una campera, me acompaña él, porque yo me dejo tentar.
Sí, ¿por quién?
Por cualquiera.
Ah, bueno.
Le dije, le vamos directamente a las fábricas porque evitamos toda la cadena de distribución.
Claro.
Acá vinieron al lugar.
Evitamos el intermediario.
Claro.
Bueno, no sé qué está buscando el señor.
Campera, ¿cuántas veces se lo toca?
Sí, pero, ¿para qué tipo de clima? ¿Usted va a ir a esquiar, por ejemplo?
¿Qué le importa? Si voy a ir a esquiar, voy a hacerme las manos.
No, pero... Bueno, veo que no tiene mucha voluntad de internacional.
Usted muéstremela y yo le digo.
Claro. No, mire, yo no tengo toda la mañana para mostrarle todas las
campera. ¿Quiere vender o no quiere vender?
Sí, pero no quiere vender. No quiere se vende en la casa de la campera. Me quiero comprar una campera y te haces el
no la quiere
usted
vender.
Usted tiene que ver la idea.
Guárdatela la campera.
No, mire la
campera.
Ojo que vinimos
venden remeras.
Vinimos con pocas pulgas.
Tres remeras.
Mire, yo también tengo una vida,
Sí,
así
bueno.
Como ve. Así que, ¿para qué tenemos una vidriera?
No sea cosa que te termine comiendo un sanguchazo.
Mira, ¿para qué crees que tenemos una vidriera?
Bueno.
No sé, el otro día vi un tipo arriba en la vidriera pintando letras del lado de adentro.
No, bueno.
Escribí al revés.
Porque estábamos escribiendo campera.
Sí, pero le quedó mal.
Bueno, y aparte decía, liquidación por cierre.
Por eso vinimos.
No, por los cierres de las camperas que tienen cierre.
No, no bueno, es que vamos, creímos vamos que...
Sharep Mac.
Sí. Yo le tengo dicho siempre, porque él antes pintaba ambulancias.
Sí, claro.
Y pintaba todas las palabras al revés. Pero se les acostumbró y como pintó del lado de adentro...
Claro, él creía que estaba bien.
Claro, creía que estaba bien.
Bueno, señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes.
Muy bien.
Vamos a dar a conocer nuestras próximas presentaciones.
Mañana estaremos en Escobar, en el Teatro Seminari. Casi podría decir localidades agotadas.
Ahí no más.
Si no fuera
quedan
porque quedan...
10.
Si no fuera porque quedan casi todas.
No, quedan muy pocas.
No sé si hasta ahora quedan, pero bueno. Bien. Estaremos allí en Escobar. El viernes siguiente, el viernes de la semana que viene, La Plata, la ciudad de La Plata.
La vuelta a La Plata.
Nos presentaremos en el Teatro Coliseo Podestá. Y ya muy pronto, en la ciudad de Buenos Aires, estaremos en el Chacarerian Teatro.
Atención, Teatro Roma de Avellaneda en próximas fechas. Atención, Bernal en próxima fecha. Atención, Palomar,
Cine
Teatro Helios.
Todo eso será en las próximas fechas. Bueno. Toda la información ampliada y los links para sacar entradas están en lavenganzaseraterrible.com. Y usted tiene una información para la gente de Rosario.
El sábado 10 de agosto.
Sí.
Y el domingo 11 de agosto estaremos junto a Darío Steinschreiber con el espectáculo, vamos a llamarlo así, La Conversación Infinita.
Qué lindo, Rosario, sí, muy bueno.
Así que...
¿Teatro?
En el Broadway. Ah, muy bien.
Ya, bueno, está todo preparado, estamos ensayando todos los días con...
¿Están ensayando?
Sí, es una charla filosófica.
Es una charla filosófica, bueno, pero hay que aprendérsela de memoria.
No, bueno, pero ustedes tienen recursos.
Porque tendrá pasos de comedia, de vodevil.
No
hay nada de vodevil.
Nada, es todo serio, todo.
Pero
filosofía es el arte de combinar los sonidos, dice.
Es la música esa, definición.
Bueno, señores, el que quiera ir, va.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Bueno, porque usted me está poniendo cara como que no va a ir.
No, no voy a ir porque no puedo ir hasta Rosario ese día. Tengo compromisos adquiridos previamente.
Hay dos días, por si no le conviene uno, está el otro.
No, pero no puedo.
Esta vez el que no va es porque no tiene voluntad.
No puedo ninguno de esos dos días, discúlpeme. Bueno.
Yo no sé si puedo, recién me entero. Bueno, señoras, señores, si usted quiere, podemos pasar, o si ustedes quieren, podemos pasar... a los temas conceptuales.
Por favor.
El primero es un informe sobre cómo manejar un rechazo.
Cuidado con este tema,
Cuidado.
Sí, es muy interesante.
Hay gente que tiene muy bajo el umbral, como dice usted.
Sí. El umbral del rechazo.
A que lo rechacen en el umbral, nunca entendí.
No, tiene chico el umbral. Yo que hay gente
¿Qué tiene que ver el umbral con el rechazo?
Sí.
Salvo que usted esté en un umbral y con una mina y la tipa a último momento lo rechaza.
No.
Ya estaba en el umbral usted.
El rechazo plantea un escenario.
Ah, en el escenario estaba.
No, bueno.
Y claro, yo mira el rechazo también.
Sí.
Toda la privado gente... cualquier cosa, pero delante de la gente, ¿por qué me toma?
Llamemos al rechazo, llamémoslo negro. Y a la aceptación, llamémoslo blanco.
A ver.
Entre el negro y el blanco, ¿qué hay?
No sé.
Pero
yo también, aire.
No, gris.
Ah,
grises.
Bueno, nunca entiendo lo que quiere que digamos.
No. Zonas grises. Esas zonas grises son el umbral. Algunos tienen un gris muy apresurado. Que
el tenía. Umbral es gris en general. Sí. Porque son como de cemento. ¿Vio?
Yo creo que el umbral, usted se refiere a la autoestima.
No, no me refiero.
¿Tiene que ver el umbral con la autoestima?
No, porque cuando a uno
le... Yo oí mucho a psicólogos que me hablaban de la autoestima, pero no era el umbral.
Pero escúcheme, no. Cuando uno tiene la autoestima alta, lo rechazan y usted dice, mejor.
No, mejor no dice. Bueno. Esa es petulancia, bueno, eso no es autoestima, es soberbia, es otra cosa.
Y cuando uno tiene la autoestima baja...
La autoestima y la soberbia es más o menos lo mismo.
No, nada que ver, es casi lo contrario, le diría, pero es eso... Pero es otro capítulo, no lo podemos hablar.
Bueno, ¿y de qué quiere que hablemos? Bueno, vamos a ver lo que
el
dice
rechazo.
Aquí. Bueno,
ahí está.
El rechazo puede ser devastador y manejarlo correctamente requiere creatividad, reflexión e hidalguía para asegurar, o sea, tiene unas cosas que no tienen ningún sentido. Pero aquí hemos dividido para este informe el rechazo en distintos campos.
Está bien, perfecto.
Por
claro.
ejemplo, primero... Rechazo en la pareja.
Sí, sí.
Usted se postula ante una dama, o usted, señora, se postula ante un señor y lo rechazan.
Ese es el peor para mí.
Y claro, para mí es el único.
Porque lo está rechazando usted.
Claro.
En el trabajo.
Bueno, pero... En el trabajo también lo rechazan
no,
usted.
No, bueno, pero digo.
Me extraña que no se haya dado cuenta.
Bueno, pero lo está rechazando usted como. Como persona.
Sí, yo, eso, bueno, claro, eso,
de eso,
de eso se trata.
Bueno,
señor, váyase. Bueno, ¿qué hacer? Dice.
Sí.
Te rechaza una tipa y entonces desarrolla un ritual de liberación. ¿Qué tal?
Espere, me parece que va bien. Liberación o dependencia.
Tiene que
claro. Crea un ritual personal que simbolice la liberación del dolor del rechazo. Como por ejemplo, esto me está gustando, escribir tus sentimientos en un papel y quemarlo. Puedes poner música de fondo y danzar.
A mí me parece.
Bueno,
está bien, si usted quiere.
Es interesante. Porque...
Sí, te rechazo una mina. ¿Vos qué escribís ahí?
Bronca.
Estoy dolorido.
Sí.
Siento que yo no merecía esto. Le prendo fuego.
Y empieza a bailar.
Me pongo a bailar.
¿Y ahora cómo se siente?
Peor.
Bueno, vio, entonces no sirve. A mí me parece
para
que
mí
es raro.
Tiene que ser, porque. Bueno, a ver, segunda cosa. Crea un mantra personal.
Sí, exacto.
Una frase poderosa que puedes repetir para recordarla y para darte valor y fuerza. Por ejemplo, soy un Adonis digno de amor y respeto. A ver cómo le sale.
Soy un Adonis digno de respeto.
¿Y el valor?
Y valor...
No, pero no era valor.
A mí, bueno, amor.
Amor.
Amor era.
Bueno, pero exacto, eso es lo que uno tiene que... Usted lo rechazan y usted dice, voy a conseguir una mejor. Voy a conseguir una mejor.
Pero
una, voy
eso,
a conseguir una
pero
mejor.
Eso no es aceptar.
Un Adonis, que es un nombre, como Uma Thurman.
No, un Adonis no, es como una hacer. Figura masculina bellísima.
Ah.
Perfecto.
Ahora, a mí me parece que... discúlpeme, usted dice que este informe es serio, ¿no?
Sí.
Ahí va, yo me siento que me están tomando el pelo.
¿Quién es usted?
Barton soy yo.
Sí, ¿y qué?
Porque el...
Le cuesta salir,
y,
¿eh?
¿Y qué? Porque, discúlpeme.
¿Qué pelo le están tomando?
Esto, ¿cómo que pelo? No, si no vamos a hacer con respeto
no,
a la
no,
cosa.
No, lo quiero decir.
No,
claro,
le pregunto.
Diga las cosas por su nombre.
Nadie dice un Adonis después de ser rechazado. Uno se siente herido y está bien. Está bien. Usted tiene que
está
hacer...
¿Está bien qué?
Que le duela. Que le duela, está bien. Tiene que atravesar.
¿A usted por ahí le gusta que le duela?
No, no me gusta.
A mí no.
Pero tengo que atravesar el duelo. Además depende de cómo lo rechacen. A veces a uno lo rechazan.
Igual es feo.
Pero le siempre, queda...
Siempre es malo que te rechacen.
Siempre es malo.
Supongamos... No, nadie te rechaza bien.
No,
ay,
no.
Qué contento estoy, me rechazaron.
No, pero hay...
Salvo cuando uno... Ya venía, porque a veces uno va menos para que no rechace.
Ya sabe, claro.
Ya sabe.
Hay formas elegantes, yo le puedo dar consejos a las chicas que están escuchando.
A ver.
Una forma es, sos muy lindo, me gustás.
No, pero eso es pésimo.
Suélteme.
Espere, me atraes, pero en ese momento empecé otra relación.
¿Pero qué tiene que ver? No es una cartera de cliente.
Bueno,
¿qué?
Entonces, deja abierta la puerta, abierta la otra, y bueno.
Pero dejó todo abierto.
Que te van a abrir.
Pino, está entrando un viento, bueno, huracanado.
No es tan feo como...
Pero este me gustó, a mí me gustaría que me rechazaran así.
Claro. Es más, esa forma de rechazo es mucho más aceptable que varias formas de la aceptación.
Sí, claro.
Sí, sí.
A mí fueron mucho peores conmigo cuando me aceptaron.
Claro.
Sí, ahora que me rechazaron.
Bueno, es una forma
de... Por ejemplo, dicho, soy lindo, no me lo dijeron,
claro,
nunca.
Mira, claro, no sos lindo. Muchas, la verdad.
Igual
que
te acepto.
No te quiero.
Aunque seas una basura, te acepto. Y bueno, de lástima, ¿viste?
Claro. Como no tengo otra cosa, mientras tanto.
Claro, mientras tanto. No tengo otra relación.
Claro.
Por eso.
Bueno, entonces, ahí sí.
Para pasar el rato. ¿Qué sé yo? Va, ¿qué
vamos dice a aquí, transforma tu espacio. ¿Qué será esto? Cambia la decoración de tu casa.
Sí, señor.
¿Para qué?
Eso es fundamental.
Cambia todo.
Yo que usted
empieza una nueva vida.
Para reflejar un nuevo comienzo.
Sí, incluso le aconsejo, vaya a la peluquería.
Sí, todos van a la peluquería.
A la peluquería.
Yo tendría que ir todos los días a la peluquería.
Bueno, pero sí, entonces se cambia el peinado, algo distinto. Una nueva vida, se compra anteojos.
Sobre todo las mujeres cuando se separan, terminan una relación, o un rechazo, lo que fuere.
Muchas veces.
Todas las mujeres, sí, ¿eh? Sí, sí. Puede ser su hermana o...
Sí.
O
las mujeres de hoy en día, las mujeres de hoy en día.
Bueno,
discúlpeme.
Van a la peluquería,
van a la peluquería.
¿Y por qué? Porque fueron rechazadas. Y ahí rima con jauría.
Bueno, dale.
El caso es que todas van a la peluquería, entonces se cambian de color de pelo, el peinado. Si lo tenían
no
largo,
solo peluquería,
corto.
Agregue gimnasio.
Sí, el gimnasio, los gimnasios saben por qué andan bien, por los rechazos.
¿A usted le parece así?
Sí.
¿Y por qué ahí levantan la autoestima? Porque
¿es el autoestima o la autoestima?
Para mí la...
Es un nuevo modelo de
claro.
La autoestima, van al gimnasio, empiezan a hacer un ejercicio, la miran todos los hombres que están en el gimnasio, eso les levanta la autoestima.
Y al tipo, por ahí le sale un músculo,
sí,
y calcula, ahora me van a salir músculos y las minas van a estar todas
atrás de mí. Claro, claro.
¿El tipo qué hace cuando lo rechazan?
También,
se para.
También gimnasio.
Va al gimnasio.
Sí, sí, empieza
a correr, empieza a lavarse.
Sí.
Pero se tendría que haber lavado antes.
Bueno,
pues, por eso
tendría que haber ido al gimnasio antes.
Sí.
Bien, bien. Inicia un proyecto de pasión. Ah, ¿qué es esto? Dedica tiempo a un proyecto que te apasione.
Ahí está.
Ah, algo que siempre quise hacer. Bueno, por eso la mina esta.
Claro.
Lo que siempre quise hacer es estar con esta chica.
No, no,
pero
otra.
Me dijo que no.
No, pero a veces uno abandona.
Claro.
Proyectos porque está tan obnubilado, tan cegado por la mujer
que no lo hizo. Usted quería, claro, por ejemplo, hacer paracaidismo, nunca lo pudo hacer,
claro, porque... y lo hace y así puede ser pintar, escribir,
sí,
aprender un nuevo idioma.
Sí, sí. ¿Qué le gustaría?
Sabe que muchos están aprendiendo japonés ahora.
No, sí, el japonés,
sí, mucho. ¿Cuánto
conoce? Del futuro, no, bueno. Porque ¿sabe cuál es la ciudad más poblada del mundo?
¿Cuál?
Japón, Tokio. Sí, Japón.
Tokio. No.
La ciudad de Japón. Efectivamente.
No hay ninguna,
bueno,
ninguna ciudad que se llame
bueno,
Japón.
Bueno,
por favor, seamos respetuosos, bueno, porque está la gente de la embajada del Japón. Le mando un
sí,
saludo al señor embajador.
Sí.
Y al cónsul en Buenos
sí,
Aires.
Sí, el señor Taroto.
No se llama así. No nos van a invitar nunca.
Bueno, pero que lo tomen con humor.
Ayer dijimos que íbamos a hacer el programa en Tokio. Y hoy usted dice esto. No nos van a invitar.
Sí, pero bueno, que son tan delicados.
Y sí, ¿cómo?
Bueno, ¿y por qué venía? Ah, el idioma japonés. Me han dicho que es muy difícil.
Sí. Lo que pasa es que los chicos, motivados por el anime y todos los dibujitos que ven, quieren aprender japonés.
Claro.
Son fanáticos de la cultura de cómic japonesa.
Ah, mire, no vi tanta gente.
Son horribles, sí.
Y muchos hasta se disfrazan. Son los llamados otakus.
Sí, pero los otakus, pero yo no veo academias de japonés por toda la ciudad.
Bueno,
no, porque no.
Lo que pasa es que no tienen que esperar que esos cómics sean traducidos al castellano, al español.
Ya lo leen directamente. Va a ver los dibujos animados japoneses
directamente.
Y directamente los ve.
Sí, sí.
Pero todos
yo antes los veía.
Pero todo eso por los cómics.
Había uno de japoneses que jugaban al fútbol, imagínense.
Sí, me acuerdo. Que había uno parecido a Diego Maradona.
No, ellos creían que era parecido a Diego Maradona. Sí.
Ah, no, pero, eso es del...
Venían, por ejemplo, avanzando y el tipo llevaba la pelota mucho.
Sí, sí.
Y la llevaba y la llevaba. Y lo que iba pensando.
Sí.
Ahora debo rematar fuertemente al arco. Y al costado iban otros. Y se hacían pases. Todo parecía algunos equipos que yo conozco.
Sí.
Se hacían pases todo al costado, así. Y daba lo mismo que la tuviera uno que otro.
Claro. Y siempre avanzando.
Siempre avanzando. Siempre claro, para adelante.
Una cancha de 500 metros.
Claro. Tienen ese sistema que se va repitiendo como el fondo, ¿no?
Claro, claro.
Como sí.
Bueno, continuamos. Realiza un viaje espiritual.
Sí,
ya empezamos. Considera un retiro o viaje a un lugar que siempre quisiste visitar. ¿Por qué siempre quisiste?
Sí, se ve que...
Acabo de hacer algo que siempre quise hacer. Ahora tengo que ir a un lugar que siempre quise visitar.
Sí, bueno.
No es mi vida, no es la historia del siempre quise.
No, además que
nunca quise.
No, y esto delata una condición.
¿Delata?
Delata. Sí. Delata una condición que es que usted con en su pareja nunca hizo lo que quiso. Porque si le quedó tan pendiente...
Pero si me rechazó.
No, pero lo rechazó después de haber tenido algo.
¡No! No hay rechazo después de haber tenido
pero
algo.
Usted,
ya me aceptaste.
Claro.
Claro, el rechazo es cuando vos te postulás. Pero si querés salir conmigo...
Exacto, no.
No.
Para mí, esa forma del rechazo es más tenue, más débil que la de una separación.
No, pero si no es un rechazo la separación. Basta, es un hartazgo.
Bueno, pero cuando...
Te dijo que no, flaco.
Pero cuando es de un solo lado, ella no quiere más.
Siempre de un solo lado el rechazo.
Claro.
No, no. Le veo un rechazo.
No, la separación.
¿Querés salir conmigo? No, yo tampoco.
La separación, estoy diciendo.
Bueno, pero la separación es el tema, es el rechazo, no la separación, señor.
¿Pero cómo se va a ir de un retiro porque alguien le dijo que no?
Pero porque el retiro, trabajan sobre usted y usted se empieza a querer a uno mismo.
Cuidado que hay mucha gente amiga nuestra... que amiga de nosotros,
sí.
que trabaja con retiros.
Es claro. ¿Con qué retiros trabaja?
Retiros espirituales.
Sí, sí,
te cobran por día, vos vas porque tenés un problema, ponele te han rechazado.
Sí, claro.
O qué sé yo. Y retiro espiritual.
Claro,
por ahí comen unas porquerías.
No. Tiene que ser cosas
sanas,
buenas.
Y además la meditación que el profesor dice... Empezamos a querer nuestro cuerpo.
Claro.
Empezamos por nuestros pies.
Justo, ahí vamos a empezar.
Bueno, el dedo de las patas.
Las pantorrillas, bueno, todo así.
Ah, y así hasta que...
Bueno.
Pero usted va queriendo de alguna parte, primero quiere a los pies, después a la pantorrilla y
así. Sí,
por partes.
Así es.
Bueno,
hasta que llega todo el cuerpo.
Ahora, eso, perdón, ¿usted es el maestro? ¿Quién es el maestro acá?
Yo, encantado,
¿cómo le va?
Yo soy uno de los discípulos principales, hace más de 20 años.
Mi acólito principal.
Con el maestro. Desde que atendía prácticamente en Barrancas de Belgrano.
Ah, bueno, porque yo sufrí un rechazo, un rechazo amoroso.
¿Le puedo decir una cosa? No va a ser ni el primero ni el último.
Está muy bien.
Bueno, sí, pero... No, pero yo estoy...
Porque todos esos que están ahí llegaron antes que usted.
Claro. No.
Y aquellos que están allá llegaron después.
No, pero que se rían así de que de un momento que yo estoy atravesando.
Bien, una maestro, situación. La frase justa, nos deja pensando.
Lo que pasa es que yo estoy locamente enamorado. Y ella me rechazó, pero...
¿Puedo hacer una pregunta?
Me parece que dejó una luz de esperanza, cosa entreabierta.
Cuidado con las luces de esperanza, ¿eh?
Bien, maestro.
Prefiero la oscuridad de la certeza antes que la luz de la falsa esperanza.
No, pero me dijo...
Tengo que parar y aplaudir.
¿Quiere tomar un poco de agua de olor?
Voy a hacer la frase del maestro, la voy a poner en Facebook mañana.
Sí. Gracias.
Muy bueno.
Es mi acólito.
Sí, ya lo conozco.
A veces uno ve una luz y cuando la quiere alcanzar es infinita.
Bueno, y se aplaude usted mismo.
¿Qué es un aviso de honor?
No, no, bueno, la luz a veces es inalcanzable.
Mire, ella me dijo...
¿Qué le dijo? A ver.
Yo le dije, estoy locamente enamorado de vos.
Se arrancó mal.
La mujer más hermosa de la
tierra. Se arrancó mal, 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 mal.
Daría todo por dejar...
Se arrancó mal, mal,
peor,
mal.
No,
claro, prometiendo cosas.
¿Todo qué?
Y ella me dijo, mira, no estoy para iniciar una relación.
Muy bien.
Pero una relación inicial es en abstracto. O sea, que si usted se tiraba un lance, tampoco.
Iba. Una y ninguna.
Bueno, pero lo mismo iba a hacer con usted, la misma respuesta.
¿Sabe? ¿Sí? A ver, ¿cómo se llama?
Pero yo me digo,
vamos a hacer la experimentación. Voy yo, me tiro un lance.
Bueno,
y vemos a ver si me rechaza o me acepta.
Pero maestro, usted me dijo que acá me hacían el retiro.
A ver, deme la dirección.
Bueno, acá está.
Ahora voy.
Sí, hola,
¿quién es? Al día siguiente.
Hola, ¿quién es?
Buenas, ¿qué tal?
Bien.
¿Quién es?
Aquí estoy, soy el maestro.
Sí.
Y tal como quedé con usted, hablé con esta chica que,
sí,
que lo rechazó a usted antes de ayer.
Puedo dar fe porque estuve presente en la situación.
No. Él estaba en la vereda de enfrente y filmó todo con un celular.
Sí.
¿Y qué le dijo? ¿Que no está para iniciar una relación?
Exactamente.
¿Vio?
Entonces, pero...
¿Vio?
Una relación.
Sí.
A lo mejor con usted, si usted fuera... Tampoco lo aceptaría.
Porque
de hecho, ya fue y no lo aceptó.
Por eso, ya fui y me dijo.
Entonces queda una luz de esperanza para mí.
Pero...
Y otra para usted.
No, pero esto, no podemos juntar luces de esperanza. Usted es el maestro.
Sí.
Y yo venía a hacer un retiro porque estoy ya desesperado.
Usted es el maestro, usted es el discípulo, usted es el acólito.
Sí.
Y aquel debe ser el novio. Sí. El que va abrazándola con la mano muy abajo.
No, por favor. Es una imagen que yo no puedo aceptar. Que ya tengo otro nombre.
Ustedes fueron los dos a plantear lo mismo. Cuando uno tira un guijarro al agua,
el guijarro.
¡Un guijarro!
¡Un guijarro! Si no cayó a hablar de un guijarro.
¡Un guijarro!
Sí.
El guijarro se precipita al fondo por el camino más rápido. Si uno tira dos guijarros, los dos se precipitan al fondo. Repitieron la técnica y le fue a los dos mal.
Claro.
Bueno, ¿por qué no va usted?
Entonces,
bueno, no tengo. ¿Por qué no va usted?
A ver.
Y nos cuenta.
Al día siguiente.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal?
Bien, hola.
Bien, bien, bien. La verdad que tengo que decir que bien, porque...
¿Le dijo que no está para iniciar una nueva relación? ¿Una relación? Valeria.
Acabo de salir del hotel de alojamiento. Vine directamente para acá.
Pero ¿cómo puede ser?
Yo estaba en el ropero.
Pero no puede ser, señor. Mire.
Filmé todo con un celular.
No, yo...
No utilicé la misma técnica.
¿Qué le dijo?
Le dije, esa cara esconde el alma. Y el alma...
Esa cara te cuida el alma. Y entonces, ¿qué le dijo ella?
Tenés que regalarte 10 minutos, le dije.
¿10 minutos? Fue así.
Bueno, bueno. Y ahí arrancamos directamente de la mano.
Y bueno, usted tiene que hacer lo mismo.
Claro.
Diga, no, ¿qué te cuesta 10 minutos?
Claro. No, pero yo así no, porque yo estoy enamorado, no es que quiero 10
minutos.
Bueno,
yo sí, está bien.
Pero
¿no quiere 10 minutos con ella?
Quiero la vida entera.
La vida entera son 10 minutos, más 10 minutos, más 10 minutos.
Ese es el problema. La gente codiciosa no tiene fin. Usted tiene que conformarse con 10 minutos.
Claro. Parece el maestro, parece él, no usted.
Aprendí del maestro.
Sí, sí. Está en un día que maneja él.
Porque usted hizo lo mismo que yo. Y resulta que el que sabe acá es
claro. Bueno, dice, ¿qué no hacer en caso de un rechazo? No monitorees sus redes sociales. Evita la tentación de captar sus actividades en línea. Esto solo perpetuará el dolor.
El dolor.
El dolor. Después, no renuncies a tu rutina. No renuncie a tu trabajo, por ejemplo.
No, bueno, es parte de su rutina, claro. ¿Verdad?
No hagas drásticos cambios físicos. ¿Cómo que no? Dijimos que sí.
Dijimos que sí.
Bueno, sí, pero a ver...
Dice, algunos quieren tomarse vacaciones de sí mismos y creen que dejarse el bigote es la solución.
Sí.
Acabamos de decir que...
La página anterior decía eso.
Claro, ¿y ahora qué?
No, lo que pasa... buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo ya hablo desde la psicología.
Sí. Usted es el psicólogo.
Sí, por supuesto, y especialista en pareja.
Sí, señor, lo conozco, lo vi en la televisión.
Bueno, quizás se aferra al bigote.
Claro.
Usted se aferra.
Como un amuleto.
¿Y el bigote?
Como una muleta.
¿Qué es finalmente el bigote?
No sé.
Son
pelos que uno tiene arriba de la boca.
Por eso, pero...
Ahí está.
Y no es solo eso. ¿Alguien puede solucionar algo dejándose crecer pelos arriba de la boca?
No sé.
No. Porque no. El cambio tiene que venir de otro lado.
Claro.
No de arriba de la boca. Bien, no persigas el perfeccionismo. No te enamores del pasado. Evita idealizar la relación pasada.
Exacto.
Si no tuvieron nada.
Pero veo que sí, que parece que algo hubo.
Y bueno, no.
Pero tienes razón, entiendo. Porque el que busca lo perfecto se pierde lo bueno.
Es una tras otra.
Bueno,
una
bueno,
genialidad tras otra.
Una peor que otra.
No, bueno, pero digo, lo perfecto no existe. Bueno, hay que tener un...
Ahora vamos al segundo campo.
Bueno.
Que es rechazo de un jefe. Yo babeándome. ¿Qué hay que hacer? Primero, escribe un diario de logros. De logros Fabiani.
No, de logros, de lo que usted logra.
Conseguí tal cosa.
Hay un registro de tus logros diarios. Para recordar tus capacidades y éxitos.
Sí.
Por ejemplo, aguanté 56 segundos sin respirar.
No, no.
Querido diario.
Del trabajo.
Del trabajo, pero...
Cerró una venta.
Pero no queda feo si le echan cara a todo eso, saca el papel y
no,
dice,
no saca el papel.
Yo conseguí una venta, yo conseguí, parece
no,
que le está...
De... Eso es para adentro, porque llega el jefe le dice, Gutiérrez...
Sí.
¿Qué haces ahí sentado, que no estás en acción?
Perdón, acá tengo... Ayer me quedé hasta las 10.
Mirá, Rebagliati, está trabajando que no para, Rebagliati.
Sí, señor jefe, sí, señor jefe, sí, señor jefe.
Él sí que es el gran empleado.
Ayer me... Sí, señor jefe.
Ayer me quedé hasta las 10 de la noche, me tenía que ir a las 7.
¿10 de la noche?
¿Y
sí? Preguntale a Rebagliati a qué hora se fue.
¿A qué hora se fue?
A las 3 de la mañana, señor jefe.
3 de la mañana, wow. Y ya a las 4 y media estaba acá. En la esquina.
Sí, señor jefe.
¿Cómo en la esquina? ¿O en el trabajo?
No, porque yo no había llegado con la... Con la bueno. Llave. No yo, mi secretaria.
Bueno, claro.
¿Qué le tengo que explicar a usted?
No, está bien, está bien.
¿Qué? ¿Me pone una carita como
¿Le
diciendo?
¿Le puedo mostrar este papel
no,
con,
no me muestra ningún
con
papel.
Todos los logros que conseguí?
Usted es un imbécil. Usted es un imbécil.
¿En qué sentido, señor jefe? ¿Me estaba llamando?
No. Ah, estaba hablando jefe. A Gutiérrez, Rebagliati.
Bueno. Segunda cosa, proponete metas semanales. Establece pequeñas metas.
Sí, señor.
Alcanzables.
Claro.
Alcanzables.
Por ejemplo, no está nada mal leer 10 páginas de un libro.
Pero si es para el trabajo. ¿Qué
es para leer
el
libro?
¿Pero qué hace? Todavía está
en memoria de una princesa rusa, trabajo.
Está el personaje anterior.
No puede, bueno.
Sáquenlo
bueno,
de una vez.
Bueno. Crea un portfolio,
sí.
Que es un portafolio que le falta una A, de mejora continua. Ah, yo soy, mi nombre es mejora continua.
Muy bien.
¿Qué tal? ¿Cómo sí. Le va?
Mejora alterna es otra.
Documento mis esfuerzos de mejora. Por ejemplo, querido diario, me estoy esforzando mucho.
No, pero...
Querido diario, sigo esforzándome.
No, pero algo...
6 de la tarde. Querido diario, sigo haciendo fuerza.
Bueno.
7 de la tarde. Querido diario.
Me desgarré. No, mire, son pequeñas muestras. Por ejemplo, usted en su trabajo, dice, en una mañana ya hizo 3 balances.
Sí.
Bueno.
Uno atrás del otro.
Proponga hacer 4 balances en 2 semanas. En 2 semanas arranca con una mañana de 4 balances.
Hay algo que se está utilizando mucho ahora, que son los mapas mentales.
Ah, oh, ¿cómo es eso?
Bueno, mapas mentales.
Es un mapa de su cabeza.
Bueno, son áreas que se pueden hacer con círculos, si quieren.
¿Pero y dónde la dibuja?
En un papel, en algún lado.
Sí.
Y pone, por ejemplo, en uno de los círculos pone llamados pendientes. En otro de los círculos...
Sí. Yo leí que en el cerebro tenemos áreas.
Sí.
Y hay una parte, que creo que es acá a la derecha, que son los llamados pendientes. Sí.
Le está creciendo, usted mire lo que tiene.
Y del otro lado, las llamadas que ya hiciste. Bueno, no. Después nada más.
¿Pero qué? Es un telefónico usted.
Entonces usted tiene ante su vista todas las tareas, las va tachando y va organizando todo.
Pero, ¿y el círculo? ¿Y el otro círculo cuál era entonces que hizo?
Llamados pendientes, tareas pendientes.
O sea, todo pendiente.
Todo pendiente, bueno. Tiene usted. Organiza un grupo de apoyo con colegas en situación similar.
Sí.
O sea, imbéciles.
Claro. No, gente rechazada.
Claro.
Todos rechazados.
A los ojos ajenos aparecerán como un grupo de no exitosos, pero no te importe. Nos juntamos todos y hablamos de cómo vamos a tener éxito el día de mañana.
Bueno, estamos bien.
Mozo,
sí.
Un vaso de agua para todos.
Está bien, un grupo de los rechazados.
Sí, sí, sí. Bueno, recuérdese los rechazados de... que luego dieron lugar al impresionismo. Todos los pintores rechazados por la academia finalmente fueron geniales.
Claro.
En cambio, los aceptados, no.
Se burlaban de los impresionistas.
Ah, mirá, lo rechazamos. Mirá, burlaban porque eran ellos los que lo rechazaban. Claro.
No saben pintar, mirá. Hacen todas manchas.
Mirá.
Y terminaron haciendo las mejores exposiciones, vendiendo los cuadros más caros.
Sí, muchos no se enteraron.
No, muchos no se enteraron porque ya estaban muertos.
Sí.
Eso es lo que no me gustaría que me pasara a nosotros. Mozo, prenda el vaso de agua. Bueno, ¿qué no hacer? No te enfrentes directamente con el jefe y no seas agresivo.
No te
pongas a la defensiva. La mano izquierda adelante.
No, eso es del boxeo.
El pie izquierdo adelante y la derecha así recogida. Y la cara un poquito. No. Esa es la defensa clásica.
No, pero esta es una defensa más psicológica. Que es cierto que hay jefes que lo tienen de punto a alguno.
Está bien, pero ¿sabe lo que le puede decir? Es su opinión.
No, pero usted no le puede llevar la contra.
No le llevo la contra.
No, es una opinión que quiere decir. Te dice, sos un gil.
Es su opinión.
Ahí está.
No, discúlpeme.
Es su opinión.
Que Rebagliati haya hecho ya, tiene de su trabajo hecho 10 biblioratos.
11, señor jefe.
11 ahora. Y que usted no complete ni un. Eso no es opinión, es un hecho.
Tenemos estilos distintos.
Sí, uno es bueno y el otro es malo.
Yo soy lento porque reviso todo, hasta el último detalle.
Bueno, dice, no caigas en la autocomplacencia.
Dios.
Evita complacerte. A mí me encanta. Busca activamente oportunidades de mejora.
Sí, lo que
decíamos, como no dormirse en los laureles.
No te sobrecargues de trabajo tampoco.
Bueno.
Pero ¿y con eso dónde
pero
vamos?
Del rechazo, no sé, si el tipo no quiere rechazar, lo va a rechazar.
Bueno, bien. Rechazo en situaciones sociales, ¿qué quiere decir?
Y sí, a veces pasa también.
Por ejemplo.
Hacen camarillas.
¿Qué hacer? Usa el humor a tu favor.
Claro.
Aprende a reírte de ti mismo y de la situación. El humor puede desarmar la tensión y convertir un rechazo en una anécdota divertida. Pero ¿cuál es un rechazo de una situación social?
Le hacen un vacío.
¿Cómo? ¿A dónde?
Escúchame, vos...
Vos sabés que cambié el auto...
¿Ah, sí?
Pues no, el otro ya tenía un año y...
Ahora,
en vez de hacerle el service de los 1000 kilómetros, lo cambié.
Lo cambiaste directamente.
Lo cambié, nuevo.
¿Sabes qué? Hiciste bien.
Y sí.
Hiciste bien. Porque como todas las cosas.
Hola,
porque...
hola, ¿qué tal?
Uy, Dios,
¿cómo
están? Bueno, y yo también quería cambiar el auto. Yo creo que
sí, es que lo tenés que cambiar.
Lo que pasa es que...
No tengo auto, así que no, ¿para qué lo voy a cambiar?
No, oh, Dios.
Este es un modo.
No, porque la diversión, ¿sabes cuál es?
Sí, no te llamaron a vos, no te llaman de allá.
No. ¿Quieren que les cuente un cuento?
Bueno, mira,
a ver.
No, resulta que había una vez un japonés.
La de japonés, doctor.
¿La de japonés?
¿Y qué?
Lo contaste el otro día, la de japonés. ¿De que quería ir al baño? Sí.
No ves, sabe, bueno, sí. Estamos con cosas bueno, importantes.
Investiga nuevos pasatiempos, participa en actividades nuevas, desarrolla una filosofía de vida. Muchachos, sí, desarrollé una vez. Filosofía de vida.
Ah, bueno, a ver cómo bueno, es.
¿Por qué no te vas a Limalas a profetizar cosas?
No, ¿qué tiene que ver?
Andá, filosofía.
A ver, ¿cómo con Steinreiber me dijo que...
¿Qué es Steinreiber?
Que me hiciera estoico, dice, hacete estoico.
Ah, estoico, sí, sí, los que vienen de Séneca.
Ese.
Escúchame, sí, el auto finalmente lo voy
de
a...
De Seiza.
Ya decidí que también lo voy a cambiar como vos. El
auto. Sí, porque yo no tengo auto.
Lo más divertido es tener siempre autos nuevos.
Sí. Organiza encuentros temáticos. Invita amigos y conocidos a eventos con temáticas específicas. Muchachos,
sí.
¿Quieren venir a una fiesta de disfraz que organizo en una casa que me prestaron?
¿Pero quiénes vamos? ¿Nosotros solos?
No, yo ya invité a casi todos.
Bueno,
por ahora nadie aceptó.
No, ¿cuándo es?
Hoy.
No puedo.
Yo tampoco puedo.
Nos habita, tengo que estrenar el auto.
Sin tiempo. No tenemos...
Yo no tengo auto.
No, bueno. Ya lo dijiste.
Sé proactivo en conversaciones. Practique iniciar conversaciones y hacer preguntas abiertas para mostrar interés genuino en los demás. Muchachos,
sí,
¿ustedes tienen una vida sentimental intensa?
Mira, no es el mejor día hoy para hablar, ¿eh?
Muchachos,
así que escúchame, el 08.
¿Qué no hacer? No finjas ser alguien que no eres. Muchachos.
¿Qué rara la voz.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Rubén? ¿Te pasó algo?
Me compré un auto.
Te felicito.
Gracias.
Qué bien.
Después, no sobresaturar las redes sociales. ¿Se satura?
Sí, se satura porque usted postea todo el tiempo cosas.
Claro, está todo el día.
Se hizo online, una polenta.
Está todo el día online. Sí,
estoy todo el día online.
Pintó polenta, saca foto.
Claro.
Me hizo un guiso.
No te compares con los demás. Cada persona tiene su propio ritmo.
Yes.
Y camino. Sí, a mí no me gusta compararme con los demás. No,
bueno, está muy bien.
Pero entonces... soy mejor que cualquiera.
No, bueno, eso no. Eso no es así.
No te rindas rápidamente. Me venzo.
Claro, sí. Tiene fecha de vencimiento.
Me venzo.
Es que hay que perseverar, hay que... A veces las cosas salen después de un esfuerzo muy grande.
¿De qué habla, muchachos?
No sé, la verdad que no sé de qué habla ahora.
Hay que perseverar. El otro día vi el documental de Guillermo Vilas, entre paréntesis, sí. Lo recomiendo a todo el mundo.
Yo lo vi ya, pero hace mucho
tiempo. Bueno, tuvo que entrenar años frente al frontón hasta ser uno de los mejores del mundo.
Digo. Bueno, pero ¿y eso qué? Pero ¿y el rechazo? Porque
el frontón.
Sí, si hay alguien que rechaza es el frontón.
Claro. Dice, conclusión, el rechazo, aunque difícil de manejar, puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento personal si se aborda con creatividad y estrategia. Aunque muchas veces resulta devastador, puedes convertir el rechazo en una experiencia enriquecedora.
Sí, enriquecedora,
sí. ¿Qué tal, claro. Enrique?
Eso es lo que llamamos en psicología clínica.
¿Qué tal?
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? La resiliencia, ¿verdad?
Ahora está de moda esa palabra.
Sí.
¿Qué quiere decir?
Que ustedes de una cosa mala...
Saca así, algo bueno.
Ya quedó buena.
Saca, por lo menos una buena.
Usted le
he visto hacer al revés de dos cosas buenas una mala.
Sí.
Por ejemplo, echarle limonada naranjada a la cerveza.
Sí. Bueno, esto es lo contrario.
Ah.
Usted dice, ¿usted es rechazado? ¿Usted volvió a fracasar?
Sí.
Bueno, va a aprender de eso
claro.
Algo. Va a aprender.
¿Y qué,
entonces,
qué va a aprender?
Lo recibe, lo abraza. Sí. Abraza al rechazo.
A la persona que lo rechazó.
No, abraza al rechazo.
Y lo toma
abraza
como
la derrota.
Un aprendizaje que le dio la vida.
Oh. Y eso le llaman resistencia.
Resiliencia.
Resiliencia. Ah, residencia.
Sí.
Siempre creí que era residencia.
No,
resiliencia.
Así que resiliencia.
Sí.
No, pero esta es otra cosa. Cuando
la hace... resiliencia presidencial.
No, uno se hace resiliente.
Sí, el médico resiliente.
No, ese es el residente. Bueno, mire, la verdad, espero que aprovechen esta situación. tan desventajosa. Bueno,
estupendo informe, ¿eh? Bueno, yo creo que
muy completo.
Prácticamente uno se convierte en un ganador.
Sí, sí. Bueno, no sé si...
Inmediatamente después de perder.
Veamos qué dicen los oyentes, no sé si respecto a esto o a cualquier, bueno, otro tema, cosa, claro, que han escrito al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Nos escribe Guillermo de la Plata y dice, el Monte Ararat actualmente está ubicado en Turquía.
Hace muy bien.
Es verdad, tiene razón. Desde Armenia se ve, pero está en territorio turco.
Muy bien. Buenas noches, vengadores. De los afrodisíacos que nombraron en el capítulo anterior, solo tengo zanahoria. Le pregunto a Barto, ¿no es por acá?
Sí.
Saluda Jorge de Córdoba. Sí, sí.
Soy Cecilia Rizzolo, de Montevideo.
Hola.
Escuché la charla de los oficios o trabajos que ya no se hacen. Los relojeros, dice.
¡Qué bien!
Exclamación. ¡Qué divino! Mi madre tiene un reloj de péndulo de más de 100 años y funciona perfectamente.
Sí, claro.
Y dice, oh, y yo heredé de mi madre un reloj automático Treza de pulsera.
Sí, buena marca.
Y aún hoy lo llevo a la relojería para limpiar y mantener. Una joya increíble. Un abrazo, dice Cecilia.
Aunque sé que nunca me van a leer, quiero mandarles, cierto, un saludo gigantesco desde Entre Ríos. Yo trepé el palo enjabonado en Bariloche en mi viaje de egresados. Soy Alan de Pueblo Liebig.
Bueno, Liebig. Se ve que hay sí. Esto que hablábamos hace ya mucho
sí,
tiempo.
Sí, sí, ¿eh? Hace unos meses.
El palo enjabonado.
Soy sí. Sergio de Entre Ríos. Me gustaría pedirle si podrían contar algo de la historia de Abelardo y Eloísa.
Sí, hemos hablado aquí hace mucho.
Bueno.
De Abelardo, el profesor, y Eloísa. Vale. Está bueno, podríamos hacer...
Cuando era chico, por mi barrio, esto es otro oyente que se llama Antonio.
¿Qué tal, Antonio?
Hola. Por mi barrio pasaba un tipo que prendía y apagaba las luces de la calle. Era un empleado municipal munido de la llave que abría la caja.
Yo tengo un compañero que trabajó de eso un mes.
¿Un mes?
Sí. Y había, ya no debe haber, pero en la calle había disimulado entre tantas cositas, entre tantos medidores y cosas que uno no sabe qué son, tomas de aire, había como una cosa metálica donde el tipo metía la llave y prendía las luces de la iluminación.
Claro, adentro pública. Había un interruptor, claro. Era una cajita.
Ahora es automática.
Claro.
Cuando oscurece se prende.
Sí.
Con lo cual mi amigo se ha quedado sin trabajo.
Bueno, claro, sí, por eso trabajó un mes nomás.
Trabajó un mes, claro, el gordo fresa. Trabajó un mes justo antes que inventaran la luz que se prende cuando oscurece.
Qué mala suerte que consiguió el trabajo al final de...
Y ahí lo tienen quejándose.
Sí, sí, pobre.
Bueno.
Hola muchachada, es la primera vez que escribo, pero los escucho desde la secundaria. Hoy tengo 35 años, bueno, no fue hace tanto. Y aquí estoy firme. Ojalá pueda sentir, negro querido, el cariño y el agradecimiento que siento por la compañía, el humor y la reflexión. Les mando un gran abrazo y ojalá vengan a Mendoza. Todo esto dice Nahuel, que es de Mendoza.
Hola, vengadores. Qué gusto escucharlos. Soy Esther de Morón. Cuando uno va a un lugar con mucha altura, como el Everest, es verdad que hay que tomar mucha agua para oxigenarse. Agua oxigenada. Que Gracias por alegrarme la vida. Abrazo grande, los quiero.
Soy Silvia de Banfield. Los admiro y sigo desde hace muchísimos años. Recién hablaban del escalamiento del Everest y me reí a carcajada. Les agradezco por su compañía. Un beso y abrazo enorme a los tres.
Sí, sí.
Delia, que es de Lanús, dice, cuando era chica venía al colchonero a lo de mi abuela.
Sí, claro.
Y me encantaba ver el patio lleno de lana. Creo que se llamaba escardar.
Escardar, sí, sí.
Luego la guardaba y cosía el cotín. Dice, lindo recuerdo.
Con unas agujas de colchonero, que Dios mío, ¿no?
Claro.
Hola, vengadores. Lograron emocionarme nuevamente y recordar a mi abuelo. Soy Pablo de Atlántida, en la República Oriental. Conozco Atlántida muchísimo.
Sí.
Hemos ido muchas veces.
A la playa.
A las playas, claro. Sí. El otro día un compatriota, a través de ustedes, respondió sobre la creencia de por qué no afeitarse el viernes. También hablaron de los afiladores.
Sí.
Bueno, Todo esto me hace recordar a mi abuelo, que era el peluquero del barrio y siempre esperaba al afilador.
Ah, mire usted. Ah, claro,
para las tijeras. Tenía que las... Ahí viene.
Ahí viene.
Las navajas también por ahí, ¿no?
Sí.
Bueno, le pido al maestro si por favor me puede regalar el tango Gira Gira.
Qué raro suena así.
Llegó el afilador.
Mira el afilador, sí. ¿Eh? Afila.
Muy bien, ¿eh?
Bueno.
Bueno, si le parece, no sé si usted tiene algún mensaje más o yo hacemos no. Una pausa.
Dale.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Una señal.
¿Sos beneficiario de la tarifa social? El Gobierno Nacional dispuso nuevos aumentos en los servicios de electricidad y gas para mantener el subsidio de Nación. Ingresá en argentina.gov.ar/subsidios. Tenés tiempo hasta el 4 de agosto. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos nuevamente a visitarnos en lavenganzaseraterrible.com, nuestro sitio web. Allí hay la forma de suscribirse gratuitamente a los canales de YouTube y Spotify, sacar entradas para las próximas presentaciones y tantas otras cosas. lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar de Boudica.
Sí.
Una heroína del pueblo celta y de la batalla de Watling Street, que es una batalla entre los celtas y los romanos. Digamos que el senador y general romano Aulo Plaucio, sí, en el año 43, no en 1943, en el año 43,
sí,
después
sí,
de Cristo, invadió la isla de Gran Bretaña por orden del emperador Claudio. El emperador Claudio era una persona muy compleja y... conviene leer el extraordinario libro de Robert Graves, Yo, Claudio.
Sí,
y
señor.
Ahí nos cuenta que el emperador era un erudito. Todos lo trataban como si fuera un estúpido. Y él fomentaba ese detalle, que los demás creyeran que era tonto. Y era un gran erudito. Fue la última persona que habló el etrusco. Ah. Él se conocía el idioma etrusco, que hoy no se sabe mucho cómo era, ¿no? Bueno, por orden de él, Aulo Plaucio invadió Gran Bretaña. La isla estaba habitada por los celtas. Según dicen, Claudio quiso invadir aquel lugar para conseguir gloria y popularidad. Pero como no quedaba bien decir eso en el discurso, dijo que la intención era la de devolverle el trono a Berica, que era el rey de los Atrebates, unos aliados de Roma. Bueno, este rey les había pedido ayuda después de haber sido derrocado por los Catuveliaunos, la tribu celta más poderosa del sur de Gran Bretaña. ¿Cuál es la tribu más poderosa del sur de Gran Bretaña? Los Catuveliaunos. Parece que fueron unos 45.000 hombres los que puso Claudio al servicio de la invasión. Los celtas de Britania eran muchos, pero estaban divididos. Mientras que las tribus del oeste ofrecían una fuerte resistencia, algunas de las tribus del este, como los isenos y los triobantes, se vendieron a los romanos. Mm. ¿Vio cómo es esto?
Sí.
Vienen los, estamos todos a favor, vienen los romanos.
Listo.
Y chau, se dan vuelta. Tras derrotar a los catuveliaunos, 11 líderes del sudeste de Britania se rindieron también. Y los romanos consiguieron asentarse en el sur de la isla, en Inglaterra. lo que hoy es Inglaterra, y comenzaron a construir calzadas, ciudades, acueductos, ¿ves cómo son los romanos? Iban a cualquier lugar y al día siguiente ibas un acueducto, lo primero que hacían. Mientras avanzaban hacia el norte o hacia el oeste, bueno, ahora donde está Gales, los jefes celtas que se vendieron eran recompensados y los reconocían como reyes vasallos de Roma. Y bueno, ustedes nos ayudaron.
Claro.
Tomá, rey vasallo. Así, el rey Prasutago fue uno de ellos. Fue nombrado rey de los Icenos, una tribu celta que habitaba en los actuales condados de Norfolk y Suffolk. Gracias a la alianza de Prasutago con Roma, a su tribu se le permitió llevar una vida independiente pero desarmada. Como prueba de su fidelidad a Roma, Prasutago presentó un testamento en el que nombraba su heredero al emperador de Roma. En realidad, coheredero, porque le dejaba todos sus bienes y sus cargos al emperador de Roma y junto con sus dos hijas.
Claro.
Dice, entonces, todo lo que tengo se lo dejo, mitad a mis dos hijas, tercera mitad al emperador de Roma. Bueno, eran dos hijas que había tenido con su mujer. Su mujer se llamaba Boudica, como hemos dicho.
Perfecto.
Al parecer, este muchacho Prasutago, tomá tus 20 centavos,
sí.
Creía que después de su muerte, cuando dividieran el reino, los romanos se quedarían, respetarían el acuerdo, y su pueblo podría seguir viviendo en paz en la mitad que iban a gobernar sus hijas. Aquí es donde toma protagonismo Boudica. Su historia se conoce gracias a los historiadores Tácito y Dion Casio, quienes hablan de ella con su nombre ya latinizado, que es Boadicea. A Boudica es Boudica para los celtas, Boadicea para los latinos. En la historia romana de Dion Casio, que es la más completa, pero claro, es la más completa, pero el tipo la escribió un siglo y medio después que ocurrieron las cosas. Mientras que en el caso de Tácito, su suegro había participado de las acciones de Boudica y fue testigo de los acontecimientos. Bueno, según cuenta Tácito, el rey Prasutago vivió mucho y vivió bien, pero en el año 60, cuando gobernaba ya Nerón en Roma, Prasutago se murió. Y el procurador de la provincia romana de Britania, Cato Deciano, se llamaba, ¿qué sí. tal Cato?, hizo caso omiso de la voluntad del difunto, lo que se refiere a la herencia. Y los romanos se agarraron todo el reino para ellos. Desposeyeron de sus tierras a los nobles de la tribu, saquearon el reino, destruyeron el palacio real, azotaron a Boudica y violaron a la hija. Bueno, Séneca, que además de consejero de Nerón y filósofo, era inmensamente rico e inmensamente hipócrita, obligó a los nobles de las tribus britanas a que aceptaran grandes préstamos para luego cobrárselo con altísimos intereses. A eso le llamaban estoicismo.
Claro, sí.
Según argumentaba el propio Séneca en un texto que se llama Sobre la vida feliz, bien, ganar riqueza era un comportamiento apropiado para un filósofo. Esto me lo pasó Stan Reiber. No sé si no lo
dice. Es una indirecta.
Bueno, todo esto que le estoy contando generó un gran descontento de las tribus celtas, que habían sacrificado la libertad y la independencia a cambio de un mejor nivel de vida bajo el dominio romano. Y ahora se daban cuenta de que las promesas de prosperidad se desvanecían y lo único que les quedaban eran deudas e impuestos.
Ya la conocí esta historia.
Aún, ante este escenario, este escenario que ven aquí.
No,
ante
escenario metafórico.
Aquella situación, la reina Boudica, furiosa, la viuda, ¿no?
Sí.
Alzó a su tribu en armas. Dicen que Boudica, además de reina, era sacerdotisa de la diosa Isena de la guerra, llamada Andraste.
Sí.
Andraste, Maneco. Los isenos pasaron de ser los mejores aliados de Roma en Britania a convertirse en sus peores enemigos. Primero fueron a Camulodunum, repito, Camulodunum, actual Colchester, una de las principales ciudades de Britania y la capital de la tribu de los Trinovantes, al sur de los isenos. Los romanos convirtieron a Camulodunum en un centro administrativo de la isla y habían obligado a los Trinovantes a levantar allí el templo de Claudio, un enorme edificio donde adoraban directamente al emperador. Nada de dioses ni que eso. Adoramos al emperador Claudio. Acá, estos cimientos, los cimientos de este templo no se ven ahora porque arriba construyeron un castillo, que es el castillo de Colchester, construido por los normandos. A los Trinovantes no les gustaba nada que su capital se hubiera convertido en símbolo de la opresión romana. Cuando llegaron los isenos con Boudica a la cabeza, se unieron los Trinovantes a esta fuerza, al levantamiento, y formaron un ejército de 120.000 hombres.
¡Epa! ¡Mucho!
Camulodunum estaba desprotegida porque no tenía murallas ni estructuras defensivas, porque los romanos las habían destrozado. En el lugar vivían muchos veteranos de las legiones romanas con su familia. Y los britanos los odiaban por lo crueles que habían sido con la gente de ahí, ¿no? Los celtas masacraron a todos los habitantes de Camulodunum e incendiaron la ciudad con esos 120.000 hombres, ¿no? Según cuenta Tácito, allí murieron 70.000 romanos. La victoria de Boudica en Camulodunum hizo que muchas de las tribus indecisas que se habían mantenido al margen del conflicto por miedo a que las cosas salieran mal, bueno, muchas de esas tribus entendieron que se podía derrotar a los romanos y se unieron a Boudica. Así fue como ella se encaminó hacia Londinium, actual
Londres.
Actual Londres.
Sí, sí.
Y llegó con un ejército de 230.000 guerreros. Por aquel entonces Londinium tenía apenas 2 décadas de antigüedad.
Era nuevo.
Todo nuevo. Acá no había nada.
El Big Ben estaba...
La Torre de Londres no había nada. Puente de Londres, nada. El río, nada. No había nada.
Limpio estaba el río.
Esa, la vuelta al mundo esa que hay no estaba.
No estaba tampoco.
No.
Tenía 10.000 habitantes, sin embargo. El general Cayo Suetonio Paulino, una especie de brasilero, era la máxima autoridad romana en Britania. Cuando se enteró de la cantidad de hombres con que estaba llegando Boudica, dio por perdida la batalla y se rajó. Los otros eran 230.000 y ellos 10.000.
Está bien conocer los límites de uno.
Claro.
Sí.
Y
yo, bueno.
Si sabe qué puedo hacer, me rajo al galope y se las tomó. Así fue como Londinium cayó en manos de Boudica y los habitantes que no habían alcanzado a huir fueron torturados y masacrados. El causante de la revuelta de Boudica, que fue, recuerden, Cato de Ciano,
sí,
aquel que había resuelto ignorar los términos del testamento del marido de Boudica, huyó de Bretaña y se refugió al otro lado del Canal de la Mancha. Huyó de Britania, porque hay un lugar que se llama Bretaña,
en Francia,
que queda justamente al otro lado del Canal de la Mancha. Cuando Nerón supo de aquellas derrotas y masacres, llegó a plantearse retirar todas las tropas de aquella tierra. Roma estaba a punto de ser expulsada de una de sus provincias. Bueno, Suetonio Paulino y sus hombres que habían huido se habían detenido en Watling Street, un sitio ubicado entre Canterbury y St. Albans. Boudica y su ejército se dirigieron hacia ellos y allí se enfrentaron. Antes de aquel combate, conocido como la batalla de Watling Street, Boudica dirigió a sus guerreros una arenga.
Muy bien.
Y les recordó que combatían para vengar las ofensas recibidas, defender la libertad, para no vivir como esclavos, debían vencer o morir. Todas esas cosas que dicen, que les dice Bielsa a los jugadores. En realidad no se sabe muy bien si existió ese discurso de Bielsa.
No, de Bielsa, no,
de Boudica. Sí. Pero Tácito y Dion Casio escribieron ese discurso. Ah, dice, uno está escribiendo un libro,
sí,
y le conviene que una arenga, y ahí le dieron sí, con todo, ¿no? Y así contribuyeron a reafirmar la imagen de ardiente fervor guerrero de Boudica, y esto la convirtió en la heroína nacional. Lo poco que se sabe sobre la batalla de Watling Street es lo narrado por Tácito y Dion Casio. Según ellos, fue clave el terreno en que se enfrentaron, un desfiladero en el cual los romanos tenían la retaguardia cubierta por un bosque. Y entonces, allí no se podían emplear los carros que servían para terrenos llanos, pero increíblemente la superioridad táctica, la disciplina y las armas de los romanos se impusieron sobre la bravura de los celtas. Bueno, bravura, y eran 230.000.
Sí, cantidad.
Que al final terminaron derrotados.
Oh.
Según Tácito, murieron 80.000 celtas y solo 400 romanos. Boudica sobrevivió a ese enfrentamiento, pero murió poco después, en el año 61. Tácito dice que se murió porque tomó veneno. Y Dion Casio dice, dio una enfermedad. A lo mejor la enfermedad se la agarró por tomar veneno.
Igual me gustaba, sí, más si iban a inventar que sea con veneno, para el libro.
Claro.
Sí.
Con la derrota de Boudica, Roma tuvo vía libre para dominar Britania durante los 4 siglos siguientes.
Oh, sí.
Y todavía están en toda Gran Bretaña los rastros de los romanos ahí, a cada rato. Usted va a salir del supermercado, un acueducto,
sí,
una muralla, unos baños,
sí,
los baños de los romanos. Baño para bañarse, ¿no? Para
sí, claro.
En la ciudad de Bath. ¿Qué quiere decir bat en
baño,
inglés?
Baño.
Bueno.
Bathroom, por ejemplo.
Bathroom. Vaya, y les pise.
Está bien, ahora no es momento.
Bueno, ¿con qué canción podemos ilustrar este relato épico de esta noche? De esta reina tan heroica. Bueno, homenajeemos, ya que estamos, a otra heroína, escuchando esta canción que alguien le ha dedicado. Canta Mercedes Sosa, Juana Azurduy.
Yeah. Era Mercedes Sosa. En La Venganza Será Terrible, Juana Azurduy.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cosas que son muy difíciles, aunque no parezca.
Bueno.
Por ejemplo, ¿qué será esto? Atarse los zapatos con el cordón de la vereda.
Sí, bueno, sí, pero hay
siempre sabe jugar que... jugar al dinente con semillas de nabo.
Sí, eso debe ser, pero esa parece difícil.
Claro.
A mí hay algo que siempre me pareció
fácil.
Más fácil de lo que es, tirarse de un trampolín muy alto.
Oh, yo no me tiro.
No, yo tampoco, pero de abajo veo que uno dice, ah, pero eso no es nada. Y después cuando subís...
Sí,
claro, no es difícil, en realidad.
La gana de bajarse.
Basta con... Lo que pasa es que uno no tiene el coraje de hacerlo.
Claro, claro.
Porque, usted, por ejemplo, buenas tardes. Buenas tardes. Usted por viajar a Acapulco.
Sí.
Vio que en Acapulco hay un lugar...
Sí, señor.
...de donde se arrojan los clavadistas.
Sí, señor.
Es el nombre equívoco que tienen.
Los mejores clavadistas del mundo.
Sí. Hay gente que viaja a Acapulco... cuando oye que ahí están los mejores clavadistas.
Sí, señor. Sí.
Ahora, bien, ¿cuántos metros es el máximo que puede soportar un clavadista sin morir?
No, bueno, pero sin morir...
¿Y cómo? Sí, claro. Fácil hacer el cálculo.
Algunos mueren, pero ¿por qué?
Empezás a tirar vivo, ponele, te tirás de 5 metros vivo, te tirás de 10 metros vivo... 15 metros vivo,
sí.
30 metros muerto.
Claro, sí.
Bueno, más de 30 metros no podés.
No, pero por ahí sí, por ahí hay uno que vive 40 metros vivo.
Bueno, pero tenemos que hacer ese estudio.
Lo que pasa es que tiene que calcular bien es que el cuerpo caiga perpendicular al agua y que no el viento...
Muy bien el señor, claro. Depende cómo caiga.
Claro, derechito.
Si cae sentado es peligrosísimo.
Claro. Sí. Ahora, sí. No conviene ser muy
flaco. O de espalda.
Muy flaco no conviene ser.
Claro.
Porque si usted es más bien relleno...
Claro. Viaja más rápido.
Bueno, no solo viaja más rápido. Cae, entra, queda como una boya. Discúlpeme que la imagen...
Sí, como una bola sería mejor.
Ahora, digo, si uno no, si uno tiene bastante tejido adiposo, grasa...
Sí.
No es mejor para tirarse porque los órganos están acolchonados.
Sí.
¿O no?
Sí.
Cuando sí, pega sí. Contra el agua.
Sí, tiene mucha razón.
Bueno.
Pero ese no es el tema. Vamos a ver qué dice.
Bueno, aquí. Bueno, a ver.
Sí.
No me primera cosa, muy difícil. Abrir una lata de aceitunas o de conserva. Bueno, yo no soy capaz de abrir una lata.
Bueno, es que a veces hacen como sopapa y es difícil. Lo mismo las mermeladas.
No, pero este dice una lata.
Una lata.
Con el abre lata.
Ah, bueno.
Las latas de aceituna suelen tener una tapa, no, es lo que dice usted.
A ver.
Una tapa muy ajustada.
Cada roca.
En realidad son los frascos de aceituna.
Sí, los frascos, sí.
Y a veces es difícil de levantar. Ah, no. Con la anilla, entonces no lata.
Es una lata.
¿Pero sí. Qué? ¿Lata o frasco?
No lo sabemos, vamos cambiando.
Pero tiene como un anillo que...
Antes no tenían anillo, era más difícil, tenía que meterle una abrelata.
Claro,
sí. Lo que pasa es que lo del anillo es engañoso porque uno no sabe cuánto tiene que tirar.
¿Y cuánta fuerza? Porque claro, por ahí...
Usted tira de más
y
se le
cae toda la...
No, cuidado. Yo he visto gente...
Sí.
Dispararle una lata de sardina
sí. Bueno, impacientes.
Porque no la podía abrir.
Son impacientes.
Sí, sí, sí. Había un queso que venía en unos triangulitos.
Sí.
Imposible de abrir.
El queso Adler.
El Adler.
Imposible de abrir.
Claro.
Porque era tiene un envoltorio metálico muy finito, muy delgado.
No había manera. Y había gente que empezaba a ir a los tiros.
Claro, para todos los tiros.
Con la lata. Y. ¿Recuerdan ustedes las latas de paté con llave?
Sí, no, sí, claro que sí.
Venía una llavecita, sí, y tenía como una lengua.
Y de sardinas, sí, también creo que, sí, había. De...
Claro, sí. Y entonces vos enganchabas en una especie de ranura que tenía la llave, la lengua metálica, sí, ibas enrollando y te abría la lata de paté. Que me hacía agua a la boca.
Era genial ese sistema.
Qué práctico.
Bueno, suele ser una situación que convoca a mucha gente, que cree que todo puede lograrlo, sí, al grito de déjame a mí.
Sí, sí, porque todos quieren.
Sí, yo he contado.
¿Sabe por qué todos quieren? Para humillarlo.
Sí, no, claro. Pues yo tenía una novia, yo fui a la casa, creo que era la primera vez que iba. Incluso me llamó la atención ver que había un tipo, sí, que según me enteré después, había sido novio de ella con anterioridad.
Bueno, y sí, estaba de visita.
Y estaba ahí espiando, vio cómo son los novios antiguos. Bueno, y entonces por ahí había que abrir una botella de champán.
Oh, bueno.
Cuidado con eso, bueno, porque...
Varios intentaron...
Por el corcho más grande que el pico.
No, no podían abrirla.
Claro, claro.
Y yo entonces ahí dije, un momento.
Sí.
Un momento.
¿Agarró una toalla?
No. Fui así, bueno, nomás, a mano limpia, me escupí un poco las manos.
Bueno, no sé si es mejor, le rebalan.
Me puse la botella entre las piernas.
Sí.
Cuidado porque puede salir...
Sí, sale con todo.
Nah. Y empecé a hacer fuerte.
Cuidado, cuidado.
No lo logré.
No, claro.
Entonces dije, tranquilidad.
¿Estaba el tipo mirando?
Estaba el tipo, miraba con una semisonrisa. Y entonces dije, ahora la tengo que abrir.
Sí.
La tengo que abrir. Entonces apelé a toda mi fortaleza física.
Perfecto.
Y moral.
Sí, sí.
Y empecé. Y me desmayé.
No, pero por favor. Pero
claro,
hizo mal la fuerza.
Me desmayé y cuando me desperté, estaba en la vereda de enfrente sentado.
¿Pero cómo?
Sentado en el piso.
¿Lo sacaron a usted?
Durante el desmayo me sacaron.
¿Pero por ahí para que tome aire?
No, me sacaron para que me fuera. Y yo miraba por la ventana y estaban todos brindando. ¿El más alegre quién era?
El tipo.
El exnovio. Ay, qué sé yo. Y me fui.
Pero qué historia tan triste.
Me fui a la estación, me tomé el tren.
¿Y qué? ¿Terminó la relación así? ¿No
sí,
volvió a la
terminó
casa?
La relación.
Sí.
Todavía me tomo el tren, me siento al lado de una dama,
sí,
ay, que empieza a querer abrir la ventanilla.
Sí,
sí.
¿Y? Ay, me dice, ¿por qué no me ayuda a abrir la ventanilla? Me levanté y me tiré del tren.
Esa ventanilla con dos llaves.
Sí, no, nadie las puede abrir. Bueno, consejos.
Sí.
Utiliza repasadores o trapos secos.
Lo que dijo el señor, por favor.
Y empieza a girar el tap.
Si la tapa está demasiado ajustada, un pequeño destornillador puede ayudar a hacer palanca o un cuchillo, pero con mesura.
Cuidado.
¿Cuánta gente ha terminado?
Sí, ¿se le zafa el cuchillo?
Y termina todo en una tragedia. Sí. Salimos todos en los diarios.
Bueno, ¿sabe, señor, lo que puede decir para no hacerse cargo de la situación? Si usted es un miserable. Dice, este champán debe ser berreta. Porque el champán no, bueno...
El verdadero champán...
El bueno sale
ese
bien.
Que traje yo.
Sí. Sale bien.
Sale no, enseguida.
Lo empuja con los dedos.
De plástico.
No, si es de plástico no es bueno.
El bueno lo empuja con los dedos y sale... ¡Blum!
No. Y ten cuidado de no cortarte con los bordes afilados.
Estamos hablando de la lata.
De la lata, de la lata. Hay que evitar dar gritos o insultar mientras se intenta, porque no ayuda. Por ejemplo, sí. ¡Gran 7!
Es peor. Sí. Te pones así,
o me
peor.
Caigo y me levanto.
¿Sabe? Yo no me quiero dar dique, como dirían los jóvenes de hoy.
Sí.
De hoy, sí. 6 de abril de
1930. Sí. No me quiero dar dique de sabérmelas todas. Pero la verdad es que soy muy bueno abriendo frasco de mermelada.
Es que es más fuerza, es más técnica que fuerza.
Usted hace fuerza, maldice a todos los ángeles. Y yo le doy un golpecito seco, la parte baja, vamos a decir, del frasco. Listo, asunto arreglado. Tic, sin hacer fuerza.
Y sé que a mí me habían enseñado a abrir las botellas de champán o de vino espumante poniendo la botella sobre el muslo,
sí,
un
sí,
poquito flexionado, y dejándola caer a un piso de tierra. Entonces, la botella daba una media vuelta, sí, caía con su fondo en el piso y esa... el golpe hacía salir el corcho.
Es interesante eso.
Sí, pero hay funciona. Que tiene, es muy preciso.
Hay un detalle. Bueno.
¿Cuál?
Cada tres veces que lo intentás,
se rompe la botella.
Dos se rompe la botella.
Claro. Bueno. Sí, sí, no es muy...
Vamos a otra cosa que también, bueno, a ver, parece fácil, es difícil. Subir o bajar escaleras por primera vez.
¿Por primera vez?
Claro, para una persona que se está recuperando de una lesión, las escaleras pueden ser un desafío. A ver...
Pero
es
eso,
mentira.
Pero porque ya estaba en una condición física que no...
Claro.
Siempre usa la barandilla para apoyo, son los consejos, ¿no? Toma un paso a la vez. ¿Usted cómo baja? Un pie en el escalón 1, pone el derecho en el 2.
Sí.
¿Y el izquierdo dónde lo pone? ¿En el 2? ¿O lo pasa directamente al 3?
Lo pasa al 3. Sí, si no, vas al 3.
Tiene razón, claro. Porque si no, va de a un escalón.
Un pie va con los pares y otro pie va con los impares.
Exacto.
Sí, sí, sí.
Bueno. Salvo que usted sea un canchero y los baje de 3 en 3.
Ah, bueno.
O lo suba, como lo sube usted.
Sí.
Que saltea escalones.
Sí, usted me ha visto.
Sí, pero está mal.
Lo quiero ver a usted en una pirámide azteca.
Oh,
que tiene muy ancho.
Son unos escalones muy altos.
Sí.
Con mucha diferencia entre uno y otro.
Y ahí de abajo le parece. Es fácil esto, se sube.
No, porque es el peso muerto.
No, no.
Cada escalón.
No.
Es tremendo.
Bueno, cambiar un pañal para los padres primerizos. No lo voy a ver.
No. Ahora es más fácil porque viene
más fácil.
Lo único que viene muy bien.
Tenemos los pañales descartables.
Sí.
Claro, descartables. Claro.
¿Qué quiere decir descartables? Que los tiramos.
Bueno,
claro.
Sí.
Igual
cuando se usan.
Lo tiramos por la ventana.
Si es primerizo.
Por el, ¿cómo se llama? El hueco de aire del departamento.
No, señor.
Y todos se dan cuenta porque somos los únicos que tenemos un bebé.
Eso es un desastre. Si es primerizo, lo único inconveniente es darse cuenta cuál es la parte de atrás del pañal y cuál es la de adelante.
Sí.
No, el pañal.
¿Son distintos?
Claro.
Sí, pero enseguida...
La parte de adelante es más como una tanguita.
Sí, pero se da cuenta porque tienen los dibujitos para un lado.
Ya, buenas tardes.
Sí. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué deseaban?
Pañales.
Ah.
Porque, ¿sabe?
¿Descartables o antiguos?
No, descartables. Somos primerizos.
Sí, sí.
Y ella es la mamá.
Hola, señora.
¿Sabe? Tuve un bebé de 3 kilos 970.
Sí, casi
4 kilos.
Casi 4 kilos. Le faltaban 30 gramos más.
Sí.
Aguantaba media hora más y pesaba 4 kilos.
Bueno, pero queremos unos pañales que ahora hay gran variedad, me dijeron, de pañales.
Sí, acá tenemos toda la variedad de pañales.
Nos dijeron que pañal, en el caso del bebé nuestro tan gordo, tiene que ser los XL, ¿eh?
¿Cómo?
Los XL.
Sí.
XL.
Sí. XL.
Pero esto ya para, digamos, para personas.
No, pero eso es muy grande.
Es muy grande.
No. ¿Qué le parece? Mire.
No, pero con eso lo envuelvo al bebé.
Mire la bolsa que tiene
atrás. Vienen personas ya mayores que los usan en privado.
No, bueno, nosotros queremos para el bebé. Además me dijeron que vienen ya perfumados algunos.
Sí.
¿Los bebés?
No, los pañales.
Los pañales. Sí, tenemos varias... fragancia.
¿Esta cuál es?
No, esta está usada.
Ah, por favor. No, mire.
Es un mal gusto.
Si vamos a encarar el tema así, de forma totalmente irrespetuosa, la verdad es que no me da ganas de seguir.
Yo creí que era olor a campo, porque...
Bueno, otra cosa difícil. Enhebrar una aguja.
Dificilísimo.
Sí.
Sí, pero
si no tiene buena vista.
Allá, el consejo dice, usa una lupa. Y con una mano agarra la lupa, la lupa, con la otra la aguja y el hilo con que lo agarra.
Tiene razón.
Claro. ¿Cuántas manos crees que tenga?
Se tiene que hacer sostener la lupa, o para eso pida que le enhebren la aguja y ya.
Despegar una etiqueta de un producto nuevo, bueno, sí, a veces. Acá dice que si uno usa un secador de pelo, calienta el adhesivo... Y después la etiqueta sale más fácil.
Ah, eso no lo sabía.
Yo no lo sabía.
Muy bueno.
Bueno. Paciencia, dice. Hay que tener paciencia para todo.
¿Pero no conviene enjabonarla?
¿Jabonar qué?
¿Y jabonar qué? Una, la
etiqueta,
envoltorio.
¿Cómo lo va a enjabonar?
La etiqueta del producto, usted la enjabona y le sale más fácil.
No.
No, porque por ahí es de papel la etiqueta.
Claro.
Y
no todo. Llega abajo, tiene que operar el calor, claro. El cambio sí lo traspasa. Poner una funda de un edredón, no quiero. A ver, cosa más difícil, hacer el nudo de la corbata.
Sí. Sí. Pero no parece fácil tampoco. Parece difícil.
Es difícil. Lo que pasa es que ahora, por eso fue la decadencia de la corbata.
Sí, pero yo cuando iba al colegio, mi mamá me compraba corbatas que ya venían
con venía. Uno. Ya sí. Venían. Pero esa era la
venía
más
con
elástico,
eso,
venía con un elastiquito. Entonces venían los compañeros y te tiraban de la corbata y la soltaban.
Sí.
Y te pegaba aquí con el elástico.
Sí. Señor, en mi colegio los giles tenían
no,
esa corbata.
Bueno.
Esa corbata.
La corbata de los giles le llamaban.
No perdía tiempo como ustedes haciendo el nudo. Me levantaba la mañana y ya estaba puesto. Tenía un gancho atrás.
De pronto pude verlo.
Si yo lo vi, ¿se acuerda cuando fuimos a los Martín Fierro?
Sí.
Que venía con una corbata, era esa.
Era
escocesa era.
Sí.
Y estaba ladeada porque sí. Le va
y estaba ahí de torcida, pan costado. Bueno, a ver qué otra cosa. Acá dice armar un rompecabezas.
Puede ser.
Hay que empezar de los bordes.
¿Cuáles serían? Dice, clasifica las piezas por color y borde.
Claro, los bordes sí. Rectos, ya no. Usted sabe, son los límites.
Al costado.
Los límites.
Sí, empieza por ahí.
Y bueno, trabaja en secciones pequeñas para evitar sentirse abrumado. Sí, que no va a poner piezas que no,
claro.
Que no limitan.
No, pero a veces se encuentra, usted claro, encajó tres...
Claro.
Y se tienta y empieza y sigue por ahí.
Pero supongamos que está abandonando un rompecabezas de un perro y tiene los dos ojos
claro,
separados sí. Y puede ya ir sí. Poniéndolos en el tablero.
Menos mal que dijo
los dos ojos.
Bueno,
estos son los
seguro
ojos.
Que son los ojos.
Para mí que estos son los ojos. Eso es un pañal.
Bueno, pintar una habitación. Es muy fácil pintar.
No, pero muchos subestiman eso, ¿eh? Porque dice, esto lo pinto, en dos horas lo pinto. No, cuando empieza a hacerlo, se da
¿sabe lo fundamental? Tiene que esperar que seque la pintura. Porque muchos quieren pintar una mano sobre otra con la pintura húmeda. Y ahí no se da cuenta.
Ah, pero ahí no tiene paciencia.
Claro. ¿Y qué me dice de la lija?
Ah, sí.
¿Qué me dice?
Y nada.
Ah, bueno, sí, la tiene que pasar, señor, porque si no queda un desastre esto.
Una cosa muy difícil es pintar el techo.
Sí.
Porque te cae toda la pintura.
Sí, le cae todo.
En la cabeza. Sí,
sí. No, y tiene que tener la cantidad justa de pintura.
Claro.
No llenar el rodillo.
Y tiene que tener la densidad justa la pintura también.
También.
Si está muy aguachenta,
sí.
No cubre nada y se cae todo al piso.
Sí.
Y si está muy densa.
Yo le pongo tanta pintura...
Bueno, entonces no corre.
No
claro,
corre.
Le pongo tanta pintura al rodillo que queda fijo.
Sí.
Claro, pegado.
No gira.
A mí me gusta bien cargado también.
Sí, sí.
Porque
bueno.
Hay gente que por ahorrar, ¿viste?
Sí, sí.
Le pone un poquitito nomás y ahí le da.
Bueno,
no
bueno,
cubre nada,
claro.
Señor.
Pero eso que está, parece un cielo raso de maicena lo que dice.
Bueno, acá dice... Encontrar el mejor asiento en un transporte público. Parece fácil, pero es difícil. Dice... Aún lográndolo, siempre hay que estar atento. Bueno, a...
Tiene que sentarse en el más cerca que tiene, porque si empieza a pensar, se los ocupan todos.
Sí, pero cuidado porque hay algunos asientos que están demasiado expuestos.
Sí,
usted
claro.
Se lo tiene que dar a las viejas.
Sí, es verdad.
Claro. Usted va en el primer asiento, en el segundo, sí. Qué sé yo.
No dura nada ahí.
Sube una vieja y ya se tiene que levantar.
Sí, sí.
Bueno, dice, observa cuidadosamente a los pasajeros que están a punto de bajar. Esto está muy bien.
¿Cuál es la cara del inminente?
Ah, y esa es una habilidad.
Sí.
Porque hay gente que disimula.
Sí.
Gente
sí.
Que viaja mucho en el colectivo y ya está entrenada
sí.
En esto de, a ver, al lado de quién me paro.
Sí.
Y entonces el tipo que está sentado... Tiene que desengañarte. Tiene
claro,
que...
hace como que se prepara.
Hace como que levanta un poquito sí, la sí, cola, sí, así... Sí. y mira por la ventana, se asoma.
Pero es malvado.
Sí, claro. Entonces usted se le va arrimando al tipo y se pone ahí en puerta. Y el tipo no se baja hasta el tigre.
No se baja,
claro,
no
y
se
baja, en cambio, es el último en bajarse el tipo. Mientras tanto, todos los asientos que usted detenió se van desocupando y son ocupados por otras personas que no son usted. Hay que mantener la calma y evita sentarte junto a personas que parezcan problemáticas.
Y bueno, más vale.
Claro. Todos parecen problemáticos.
Y bueno, un tipo que está limpiando un arma, ponele.
Es bueno, claro, no se siente ahí. Sí, ahí no se siente.
O un tipo que está hablando solo.
Sí, claro, preferible.
Pero hay gente que le gusta sentarse al lado de, de personas problemáticas.
Sí, sí.
Que son ellas mismas problemáticas.
Sí, sí, ellos son peores.
Bueno, utilizar una máquina de café nueva. Es imposible, ¿no? No es fácil.
¿Por qué es imposible?
¿Cómo anda una máquina de café?
Son todas distintas.
Depende de qué máquina estén.
Las máquinas modernas, electrónicas, que son todas distintas. Las pantallas, los botones.
Ah, sí, algunos tienen de más.
Y las otras de vidrio que venían, que tenían como un calentadorcito de alcohol, que tenías que prenderlo por allá, y tenía dos... dos bochas así de cristal.
¿Pero de qué nos está hablando?
De las cosas,
es un laboratorio.
Máquinas de café antiguo, sí. Bueno, lee el manual del usuario completamente.
Sí, esa es la solución.
Bueno, sí,
acá hay muchos escritores que están, como el libro está pasando por un mal momento.
Sí.
Estamos escribiendo muchos manuales de instrucción.
Bueno, pero es triste, es muy
melancólico. Las últimas obras... Fue instrucciones para abrir este paquete.
Sí.
Bueno, un libro fantástico.
Sí, pero está lleno de metáforas y de cosas que uno quiere abrir.
Claro, quiere abrir.
Son 250 páginas.
Hablando de eso.
Para abrir un paquete de galletitas.
Hay gente que escribe así.
Me hizo acordar de algo que tiene que ver con las instrucciones y que es una denuncia que voy a hacer ahora.
Cuidado con lo que va a decir.
Muchas marcas actuales de fideos ponen una cantidad de cosas en el reverso del paquete, por ejemplo recetas, por ejemplo ingredientes, y no ponen los minutos de cocción.
¿En serio? Pero esto es gravísimo.
¿No? Es gravísimo, porque es fundamental.
Esto que está denunciando usted.
¿Y cuántos minutos lo dejo?
Puedo decir que mañana mismo empiezan a cerrar la fábrica de fideos.
Me voy a leer paquetes de fideos. Mañana, cuando me levanto, lo primero que hago.
Bueno, pero es...
Vaya al supermercado, así no lo tiene que comprar.
Claro, y voy
los agarra, los lee y los vuelve a poner en el mismo lugar.
Porque hay algunos que a los 7 minutos, otros a los 11.
Pero el fideo lo va a probar. Lo mira, más o menos lo mira y ya
sabe. Última cosa difícil es ajustar la temperatura de la ducha, especialmente en los hoteles.
Sí, claro.
Estuvimos en algunos hoteles de España, no entendías cómo funcionaba.
No
tenía que llamar a algunas personas de nuestro elenco.
No solo eso, a veces tienen un botón que distribuye para arriba o para abajo, y a veces el tapón de la bañadera...
Está loco usted, ¿cómo va a ser el tapón de la bañadera?
Y a veces el tapón de la bañadera es como mecánico.
No, yo tenía uno
que tiene también un botón.
¿Usted dónde se bañó?
Un botón que parece... Seguro, primero, ¿estás seguro que era la bañadera?
No, me parece que...
Se metió en la heladera usted. Sí.
¿Dónde se bañó?
No tiene el tapón tradicional que uno tapa. Es como que se levanta un metal.
Sí, ya sé, a veces es
sí.
Como un desagüe distinto. Sí. Es como una rejilla, podría ser.
A mí me da miedo esa bañera. Porque por ahí te equivocás, te sale un chorro de agua hirviendo y quedás ahí seco.
Sí, sí, la tienes.
No, seco no, pero
queda mojado. Sí.
Bueno, ya está.
Muy bien.
Bueno, mire, mire la hora que es.
Sí, sí.
Hoy viene el trío, además.
Sí. Así que me parece que hay que hacer primero una pausa y después va a estar el sordo Gansé con el trío.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Continuamos. continuamos en La Venganza Será Terrible, y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. El trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dorilla y su babosa, y el licenciado pentacadémico. Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío.
Buenas noches, Watson.
Buenas noches, Guirepi.
Hola, ¿qué tal?
Buenas a usted noches. También nuevamente.
Muy bien.
Ustedes saben cómo es la burocracia del programa. Hay pedidos.
Sí, hay muchos pedidos.
La mayoría no pueden ser complacidos por un tema de tiempo.
Quedan afuera. Quedan colgando.
Por lo tanto, pasemos a la lista de los privilegiados.
Sí. Bueno, a ver. Por eso, bolillero. Por eso hay bolillero.
Sí, está el bolillero.
Ah, bien.
Bueno, elige
el niño de corta edad.
Sí.
Total, la a gente ver, lo ve.
El pentacadémico.
Bueno, a ver, voy a agarrar.
Vale,
permiso.
Muy bien.
Ajá.
Ahí está.
¿Cuál?
1F. Agua.
No lo tenemos. 1F. Bueno. Es el programa de Alejandro Apo. 1F. Bueno. Saque otra. Otra.
Ahí va, permiso, ¿eh?
Sí. 24
es Have You Ever Seen the Rain.
Ah,
así le digo, 24.
¿De
pero a mí me parece que esto está viciado de nulidad.
No, por favor. ¿Cómo vas a se atreve a decir algo así?
A ver, vamos a tocar.
Bueno,
muy bien,
bueno.
¿Va con percusión?
Sí.
Bueno,
quizás. Sí. Bueno, muy bien.
Con el bolillero puede hacer
percusión. Sí. 1, 2, 3.
Que pueden hacer pedidos al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. Por ejemplo, ahí vamos a prescindir ahora del bolillero, porque pide Mariana Te aconsejo que me olvides.
Es un montón que no lo pido.
Chiquito voy a cantar, porque...
¿De quién es Te aconsejo que me olvides?
Es un... No sé quién es el autor. Lo cantaba Gardel y lo cantaba Fiorentino Controilo.
Ah, me parece que hace rato no lo canta esto. Porque
no, hace mucho que no lo canto y no sé si me lo acuerdo.
Bueno.
Usted sabe que es el día del bandoneón por Aníbal Troilo.
¿Cómo?
Es el día del bandoneón, en realidad fue ayer, bueno, técnicamente, bueno, sí, pero hace minutos, por Aníbal Troilo, justamente.
Mire usted.
Sí, señor.
Bueno, también puede ser que haga dos días.
No,
porque usted siempre viene con el aniversario con que no son.
Bueno, porque siempre
yo me emocioné hace un mes. Día que usted dijo que era el cumpleaños de Stevie Wonder. Sí, y después no me enteré que no era.
Bueno,
y el otro día no sé qué romance dijo de una pareja de actores que ya se habían divorciado varias veces.
No, no, no. En el día de ayer, que acaba de terminar, fue el día del baterista.
Por Aníbal Troilo
también.
No, a Oscar Moro, baterista argentino, el día del baterista argentino, el día del bandoneón, homenaje a Aníbal Troilo.
O sea, hay día de todos los instrumentos. Por ejemplo, el día de la corneta.
Bueno, si en la Argentina el día del trompetista no es el día del cumpleaños de Gillespie, yo voy a renunciar a mi ciudadanía.
16 de agosto,
señor.
Vamos.
Día del trompetista argentino. Claro, vamos. Este es 16 de agosto. Bueno, ¿en qué estábamos?
No sé.
Te aconsejo que me olvides.
Te aconsejo que me olvides.
Bueno. Recibí tu última carta, te acuerdo que me decía. Te aconsejo que me olvides, todo muerto entre los dos. Solo pido mi retrato, pito de la carta mía. Ya no sabes que no es justo, que aún eso conserve vos. Hoy reconoce la falta, te despido que yo diga que le cueste a tu marido nuestra íntima amistad. Soy muy hombre, no te vendo, no soy capaz de una intriga, pues comprendo que si hablara quiebra tu felicidad. Pero no vas a negar que cuando vos fuiste mía, ni me quería, que no me ibas a olvidar y que ciega de cariño me besabas en la boca como si estuvieras loca, sedienta nena de amar.
Qué lindo. Si me das tu amor,
qué lindo.
Es uno de los pedidos.
Hablando de Oscar Moro.
Hablando de Oscar Moro, baterista de Serú Girán.
Es el día del baterista, güey.
Sí, ayer fue, sí, pero bueno, hostia. Técnicamente hoy, bueno, ayer.
Bueno.
1, 2, 3 y... Bueno, y usted quiere mucha efeméride, pero trajo la trompeta.
Sí,
como
por
para
supuesto.
Hacer el...
Claro, perfecto. Que sí. Claro, vamos a hacer. Me da 2 segundos que la saco.
Ah, bueno.
No, está bien.
Se enfunda, vean cómo se enfunda.
Acabo de llegar. ¿Qué está sucediendo?
No, señor, la trompeta, quédate boca.
¿Quiere hacer su pieza de Me pongo sentimental sobre ti?
Sí,
o algo
ambiente
así.
Sentimental.
¿Qué, encima de ti.
¿Qué piensa el trío? ¿Vamos?
Sí, vamos.
Vamos, vamos. Vamos.
1, 2, 3. Mañana estamos en Escobar, en el Teatro Seminari, también con el trío, y el viernes siguiente estaremos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, también equipo completo. Nos vamos, acá le piden el cumbianchero.
Me gusta, para
podemos
final.
Podemos marcharnos con eso.
El cumbianchero,
bueno.
1, 2, 3...
Finalizar, 2 palabras bastan. Gracias.
objetivos, pero no imparciales.
...3.099 días.
Milagro Sala.
Presa política. Las 7.50. Objetivos, pero no imparciales. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7.50.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna. Tangos de trasnoche.
Por la vida, errante bohemio, estoy Buenos Aires, anclado en París. Curtido de males, bandeado de apremio, evoco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana que da al bulevar. Las luces rojizas con tonos murientes parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar, son para 10 años que debiste zarpar, aquí en este Montmartre, rincón sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiado tu calle corriente, su pacha esmeralda, tu mismo arrabal? Alguien me ha contado que estás floreciente y un juego de calles se da en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte, aquí estoy parado, sin plata y sin fe. Quién sabe, una noche me encane la muerte y chau Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar, ya van para 10 años que me diste zarpar, aquí en este Montmartre, rincón sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal.
Abandoneón mi corazón, tu ronca maldición mareva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la